Bueno, ¿cómo está este mercado tan volátil? Volátil en renta fija, volátil en renta variable, volátil en las monedas, volátil en todo. ¿Cómo lo están viendo ahí en BTG Pactual Wealth Management?
Sí, un año desafiante, la verdad que hemos tenido de todo este año. Partimos con bolsas que, bueno, partimos con la guerra a principios de año, hemos tenido ninguna clase de activo prácticamente se ha salvado de la corrección, excepto el dólar ha sido probablemente el único activo que ha tenido un retorno positivo en el año, y el IPSA, bien sorprendentemente, el IPSA es una de las pocas bolsas positivas, subió el 18% en el año hasta el cierre de ayer. Y el resto, todas las monedas emergentes, todas las monedas desarrolladas, las bolsas desarrolladas, incluso la renta fija, han tenido desempeños tremendamente negativos ante un proceso de normalización monetaria a nivel global, producto de las presiones inflacionarias. Y en el caso de Chile, yo lo comentaba, el IPSA se ha desempeñado bastante bien, la renta fija, dado nuestro inicio más anticipado al proceso de alza tasas también, se ha defendido bastante bien en el año en peso y en UF. Principalmente en UF, y el tipo de cambio, eso sí, ha sufrido en línea con el resto de las monedas emergentes en Chile durante todo este año, y también en línea con las monedas desarrolladas a nivel global, producto del alza del dólar.
Oye, Joaquín, y en ese sentido el dólar, que evidentemente que ha estado alto por lo que está pasando afuera, pero también está alto por nuestra coyuntura propia, pero esta volatilidad de los últimos días, con caídas como la de ayer de 30 pesos, o subidas como la de principio de semana de 25, 30 pesos igual, ¿esa volatilidad está dado por el exterior o por el interior?
Ambas cosas. Lo primero, claro, hemos visto un dólar que sigue alcanzando máximo en 3 décadas, y algunas monedas, por ejemplo, vimos esta semana, el día lunes, la libra llegando a mínimo histórico en 1.035, roto algo, pero el euro, el yen también prácticamente en mínimo histórico. Entonces, hemos visto un contexto externo que ha sido menos favorable hacia el peso esta última semana, pero también el contexto interno tuvimos, después del plebiscito, y quizás algo por sorpresa que nos tomó en algún momento, fue que hemos visto una moneda depreciándose fuerte, principalmente no tanto por el tema interno, que si uno quiere, después del plebiscito podría ser el premio por riesgo menor en Chile. Tuvimos, acercándonos al fin del programa de intervención del Banco Central, que termina mañana, ¿no es cierto? Y eso ha generado mucha incertidumbre en el mercado y ha hecho que el peso, de hecho, hasta antes del rebote de ayer, el peso había caído más del doble que la segunda peor moneda emergente a nivel global, y eso era producto del fin del programa de intervención, que estaba generando una incertidumbre muy alta, y habían subastas que el Banco Central no estaba pudiendo renovar y estaban generando compra de dólares, ¿ya? O sea, estaban generando incluso el efecto contrario. Finalmente, ¿qué sucede el día lunes de esta semana por la tarde? El Banco Central anuncia que va a mantener las renovaciones de forward hasta enero del próximo año, o sea, el programa se termina, cumplió su objetivo, pero las renovaciones se mantienen, los forward vigentes, hasta enero del próximo año. Y adicionalmente, la subasta de forward que no pueda renovar, las va a volver a subastar en la semana siguiente. Eso dio una tranquilidad al mercado. De hecho, el peso al día siguiente fue la segunda mejor moneda, y ayer terminó generando una serie de stop loss en las posiciones largas cuando rompió la zona de 9.80, y provocó esta caída de 30 pesos que tú mencionas, también impulsada obviamente por un mejor tono en los mercados, una caída del dólar, y bueno, lo que ya te comentaba, el central logró finalmente renovar el 100% de sus posiciones forward durante la jornada de ayer, y eso impulsó la ruptura de los técnicos hasta la zona de 9.55, que ahora parece como el nivel más relevante a corto plazo.
¿Y esa decisión del Banco Central de llamarlo de alguna manera, que de esa corrección que hizo respecto a que se terminaba el proceso, que por todos conocido, puede ser también considerada como una intervención, a lo mejor más light, pero una intervención?
Tuvo ese efecto, al menos. De hecho, ayer el peso tuvo el mejor desempeño desde la intervención del Banco Central, así que sí puede ser visto con el mismo efecto. No es una intervención desde el punto de vista de que no es algo nuevo, pero sí mantiene el programa de renovaciones por un plazo mayor. Entonces, yo creo que el efecto efectivamente se entiende de esa forma, y finalmente el impacto que vimos es sumamente relevante y termina cumpliendo quizás lo que el Banco Central buscó en el minuto de hacer ese anuncio el día lunes, ¿no es cierto? Eliminar esta incertidumbre por el fin del programa, dar claridad absoluta de que el monto forward se va a seguir renovando. Esto es bien relevante, quizá un poco técnico, pero voy a tratar de explicarlo en palabras simples. Pero cuando el Banco Central no renueva un forward, ¿qué hizo? Un forward es una venta a plazo, ¿no es cierto? Si no la renueva al vencimiento, es el equivalente a comprar los dólares. ¿ya? Entonces lo que había estado pasando, que cuando no renovaba, y hasta el momento hay un billón que no había renovado, era el equivalente a que el Banco Central compre dólares en el mercado. Y ese efecto hizo que el tipo de cambio sufra muchísimo. Entonces el comunicado viene a eliminar ese riesgo, a dar tranquilidad de que las renovaciones se van a mantener al menos por 3 meses más, y que ahora la discusión realmente se centra en, obviamente, todos los temas internos. Estamos con bastantes temas políticos en estos días en el plano local, y obviamente el plano externo sigue bastante agitado con lo que estamos viendo en los mercados globales.
Es que el flujo ahí también, yendo fuera de la especulación del día a día, en términos de los fundamentos, Joaquín, tenemos una proyección de baja inversión. Tenemos la inquietud de muchas empresas que están on hold con los dólares guardados en otro lado para ver si que va a invertir o no en su proyecto o en algún proyecto acá en Chile. Entonces los fundamentos de llegada de dólares, que es lo que hace que el tipo de cambio del peso se aprecie, digamos, con la llegada de dólares, con más dólares, pareciera que vamos a estar, va a ser escasa ese flujo, y por lo tanto la tendencia del dólar debería en el próximo año también tender al alza, dado que no están llegando tantos dólares como llegaban hace, no sé, en el 2019, el 2018. ¿Qué opinas de eso?
Efectivamente, totalmente de acuerdo. Vemos la inversión desacelerándose fuerte. El próximo año, un año muy desafiante desde el punto de vista económico. Tenemos también un déficit que preocupa mucho, déficit de cuenta corriente, que preocupa mucho. Ya lo decía, tu inversión cayendo. El crecimiento para el próximo año, revisiones a la baja constante, sectores minoristas cayendo. O sea, prácticamente el panorama económico para el próximo año se ve muy complejo. Y desde ese punto de vista, claro, uno podría esperar que tenga una moneda más depreciada. Eso aislándolo por el efecto interno, y yo creo que ahí es 100% de esa forma, y lo otro es la alta base depreciada que tenemos en el dólar hoy día, en Chile y en el mundo, y probablemente eso sí es más cíclico, y ya el próximo año en algún minuto deberíamos ver el fin del ciclo de alza de tasas de la Fed, ¿no es cierto? Otros bancos centrales que se ajusten también de buena forma a eso, y por ese lado sí podríamos ver una reversión, pero el escenario interno va a seguir sumamente complejo en lo económico, al menos durante el próximo año. Va a ser un año muy desafiante, y el escenario externo probablemente va a ir de más a menos la incertidumbre, pero también va a seguir quedando presión, sobre todo este último trimestre. Así que desde el punto de vista de la entrada de dólares, probablemente vamos a seguir viendo un mercado más complejo. Y ojo, también hemos visto que los volúmenes a ratos esta última semana han caído bastante, y hemos visto extranjeros que habían sido muy activos, ahora desde prácticamente todo septiembre se han mantenido más o menos al margen. Hemos visto más posiciones de banco, ¿no es cierto?, con los cierres del central que ha movido el mercado, y después flujos reales que como tú comentas, en el margen, si comparamos con lo que veíamos 4 o 5 años atrás, en que uno veía que había una compra de una empresa, había un flujo de inversión de algún corporativo o algo grande que estaba moviendo el mercado, hoy día son bastante más escasos que hace 4 o 5 años atrás, y probablemente esa tónica se debería mantener en los próximos semestres.
Oye, Joaquín, y lo que sí puede llegar a ser una buena noticia, que en Estados Unidos como que se está empezando a ablandar el discurso de parte de la Fed. O sea, ya está diciendo que máximo van a llegar a 4%, 4,25%, con la tasa de política monetaria de Estados Unidos. Y como que ya están oliendo como que la economía se puede empezar a hacer una recesión más fuerte de la necesaria para terminar con la inflación. Entonces ya están como en la duda, ya no están con tanta convicción. Eso entiendo yo, a pesar de lo que ha dicho Jerome Powell, que va a combatir la inflación hasta último minuto, pero ya están saliendo algunos otros de la Fed diciendo que en realidad no quieren equivocarse con enfriar demasiado la economía, de manera que la recesión sea más fuerte de lo que debería ser para bajar la inflación. ¿Cómo lo ve eso?
Sí, efectivamente, la Fed tomó una decisión a principios de este año de priorizar bajar la inflación versus el crecimiento, entendiendo que si uno mira los procesos de normalización monetaria en la historia reciente, en un alto porcentaje terminan generando una recesión, ya sea leve o mayor, pero termina generando una recesión, y la Fed dio prefirió dar la batalla de la inflación versus la batalla del crecimiento, y lo que estoy de acuerdo es que en el minuto en que empecemos a ver que las tasas más altas y la mayor incertidumbre económica empiezan a generar datos más negativos, probablemente sí vamos a ver un discurso que se siga o que se suavice por parte de los miembros de la Fed, y que eventualmente las tasas probablemente lleguen a lo que tú mencionas, en torno al, hoy día están 3.25, que lleguen en torno al 4.25, entre 4 y 4.5 máximo, en Estados Unidos hacia principios del próximo año, y después se mantengan y eventualmente veamos algunos datos negativos que empiecen a dar una mayor tranquilidad en el dólar. Y también en general en los mercados, porque probablemente esa es una de las principales razones que podemos atribuir el desempeño de la bolsa negativa este año, es la alta inflación y un escenario de una Fed más agresiva en subir las tasas para controlarla.
Sí, el mundo, finalmente, por mi parte por lo menos, el mundo está bien desordenado también, ¿o no? Lo europeo, Inglaterra con una reforma, con un gobierno que lleva 3 semanas, ya están hundiendo al ministro de Hacienda, no le creyeron una reforma tributaria reversa que querían hacer. Italia con un gobierno más que no le gusta la Unión Europea, un gobierno más de derecha. La guerra, ¿para qué decir? Que no sabemos hasta dónde puede llegar a escalar, si es que escala. Entonces está bien enredado todo, ¿no?
Sí, China también. En Japón hemos tenido lo propio. Entonces, con las acciones tecnológicas. Entonces, en Latinoamérica también hemos tenido elecciones en prácticamente todos los países este último año, y elecciones que en el margen han sido menos promercado. En ese sentido estamos en un mundo que efectivamente está muy revuelto después de quizá una recuperación muy rápida tras la pandemia por mucho estímulo, y claro, ahora se está pagando un poquito ese crecimiento rápido. Ahora hay que buscar el nuevo equilibrio, ¿no es cierto?, los nuevos ajustes para llegar a una normalidad. Quizás estos últimos 2 años no hemos vivido nunca en una normalidad económica desde el punto de vista de los gobiernos centrales, de los gobiernos y los bancos centrales, y ahora estamos viendo un poco ese ajuste, y eso efectivamente es algo doloroso para los mercados, y hoy día no se ve ningún, a diferencia de en otras ocasiones que conversamos, que uno dice, bueno, pero esta región se ve un poco mejor, esta región no, este sector, esta clase de activo. Hoy día la verdad que sí, efectivamente ha sido un año muy complejo para todas las clases de activos, tanto la renta fija en Estados Unidos, que hay un 15% en dólares, la renta fija de alto grado de clasificación, la bolsa ha caído un 20%, entonces un inversionista conservador prácticamente ha perdido lo mismo que un inversionista con mayor apetito por riesgo, y eso hace que el escenario sea muy complejo. Las acciones a nivel global, prácticamente sin excepciones, han registrado retornos muy negativos producto de esto mismo que tú mencionas. Estamos en un proceso de ajuste que probablemente todavía le queda un poco antes de empezar una recuperación.
Joaquín, en tu área en BTG, tienes ahí a flor de piel la intensidad de compra o venta o de estabilidad de la compra de divisas de dólares. Hubo una especie, llamarlo de una manera, no sé si es la más académica, una locura en algún minuto por comprar dólares, a pesar del precio en que está. ¿Cómo está ese ambiente comprador de los inversionistas?
Sí, desde 2019 la verdad que vimos flujos de compra, no sé si racionales, porque si uno lo mira desde ahora hace 3 años atrás, estamos en precio mucho más alto, porque han pasado muchas cosas en el mundo, obviamente, no solamente Chile, pero sí en algún minuto, porque hemos tenido idas y vueltas, y en general ha habido una idea de dolarización más allá de los precios. Es un cambio en la estructura de portafolio. Nosotros, como Chile en general, en inversiones teníamos un porcentaje quizás mucho más pequeño previo al año 2019, dolarizado en cualquier cartera, y hoy día todos los inversionistas en nuestro país buscan tener un porcentaje mayor de dólares en los portafolios, y eso hace que naturalmente haya que ir a comprar esos dólares. Uno puede buscar el mejor momento para hacerlo, pero el mandato finalmente es tener un mayor porcentaje de dólares, una cartera más diversificada a nivel global, y eso naturalmente que a veces lleva a comprar dólares. Muchas veces cuando ves alzas fuertes en un día y muchas veces pueden haber clientes o inversionistas que prefieran salir a pagar, porque el objetivo final es tener dólares, no quizás ganarse un diferencial en el tipo de cambio.
Nada es para toda la vida, pero ¿tú crees que ese cambio que hubo de que las inversiones tengamos más posiciones en dólares, más allá que vuelva en algún minuto la tranquilidad, deje de haber incertidumbre, baje la volatilidad, eso es probablemente sin vuelta en ese sentido, ¿no?
Yo creo que lo que salió es más difícil que vuelva, pero lo que se sigue generando creo que hoy día tiene mayores probabilidades de no salir de manera tan agresiva, principalmente por, bueno, por dos cosas. Obviamente estamos, como lo comentábamos, en un proceso de incertidumbre política, económica, alto, que eventualmente puede revertirse o mejorar, y eso naturalmente que va a hacer que haya una menor demanda por dólares. Y lo otro, el alto costo de la tasa de interés. Hoy día un inversionista invierte en Chile un año al 12% en un depósito a plazo y en Estados Unidos puede obtener un 4%. Bueno, eso hace que sea también bastante caro salir a pagar un precio alto por el dólar y aparte renunciar a ese diferencial de tasa. Entonces, estas dos cosas hacen que en el margen eventualmente pueda haber un menor agresividad en la dolarización futura, más que una vuelta y una reversión de todo lo que efectivamente ya se identificó quizás a nivel global.
Oye, aprovechando que la matriz de BTG está en Brasil y que se vienen elecciones, hablando de pro mercado o antimercado Lula, que al parecer, por la encuesta del futuro presidente, ¿cómo han visto las propuestas de su programa en economía ahí en BTG, Joaquín?
Sí, hay obviamente es complejo el escenario en ambos casos. Lo que nosotros estamos viendo en Brasil principalmente y en general las valorizaciones que se veían muy atractivas en términos históricos, y más allá de los candidatos propiamente tal, y partiendo sobre una base... las propuestas todavía creo que tenemos que conocer un poco cómo sería este Lula, ¿no es cierto?, en una segunda instancia después de todo lo que ha pasado, y un Bolsonaro, qué cambios podría eventualmente tener desde el punto de vista político en este segundo mandato en el caso de triunfar. Lo que nosotros hemos visto desde el punto de vista del mercado es que en Brasil, en los últimos 10 años, el Congreso se ha mantenido mucho más independiente de lo que ocurre en el Ejecutivo, ¿no es cierto?, y eso... lo vemos como un buen sustento, más allá de cuál sea el candidato, para los próximos años, dando una estabilidad, ¿no es cierto?, económica dentro de todos los problemas que probablemente está sufriendo Brasil, pero siendo un menor riesgo que eventualmente podríamos verlo en otros países, cuál sea el candidato electo, dado este Congreso que tiene una independencia mucho mayor y probablemente va a dar una estabilidad a las propuestas que cada uno de los eventuales triunfadores propone.
Sí, porque acordémonos que Lula fue, al igual que Ricardo Lagos, por ejemplo, que cuando salió Lula en esa época cayó el Bovespa, pero estrepitosamente, y después terminó siendo, se crearon los BRICS y Brasil, la estrella, y el ¿cómo se llama? El Jesucristo de Río Janeiro con un cohete para arriba, y después aterrizando forzosamente. Entonces, es bien importante el tema político de lo que pueda pasar en Brasil finalmente, ¿no?
100%, y obviamente siempre que hay elecciones es un riesgo, estamos a nada de las elecciones, pero la tranquilidad que uno debiese ver desde el punto de vista de inversiones, o al menos lo que nosotros hemos visto en el banco, es efectivamente un apoyo en un congreso, porque también hay... Las elecciones no son solo elecciones presidenciales, hay elecciones también en el Parlamento. Entonces, si es que se mantiene una estructura que sea centro-centro-derecha en el Congreso, eventualmente eso podría dar una cierta estabilidad y probablemente más allá de las reacciones iniciales, que tú lo mencionabas muy bien con el caso de Lula en el gobierno anterior, más allá de las elecciones o el impacto tras las elecciones, probablemente después sí pudiésemos ver, dado las bajas valorizaciones que tienen las acciones en Brasil, un efecto positivo.
Perfecto, Joaquín. ¿Cómo se dice, señor?
Spork.
Eso. Perfecto. Exacto. Gerente de Productos Transaccionales de BTG Pactual Wealth Management. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Joaquín. Un abrazo.